Bueno, mi nombre es Karina Bolaños. Yo soy coordinadora del área de comunicación del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. El pasado miércoles ofrecimos una conferencia de prensa como centro y en conjunto con comunidades del Estado de México que dedican parte de su vida a la defensa de algún derecho humano. El motivo de la conferencia fue para que en viva voz de los pueblos del Estado de México y de nosotros como equipo que damos acompañamiento a los procesos de las comunidades, dieran su postura respecto a la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la ley que regula el uso de la fuerza pública, a la cual nosotros llamamos Ley Erubiel. Okay. En ese sentido, pues, las comunidades mostraron su preocupación por dicha resolución.
¿Cuáles son las afectaciones más importantes que ustedes detectaron en esta Ley Erubiel y que la Suprema Corte de Justicia o Injusticia no está resolviendo?
Bueno, lo primerísimo que se atendió, digamos, fue como lo más incómodo de la ley, que era el uso de la fuerza pública como primer herramienta de mantener o de contención de las manifestaciones, ¿no? Entonces, por unanimidad, todos los ministros decidieron que esa no era una opción, y sí declararon ese artículo, que es el artículo 40, lo declararon inconstitucional. Sin embargo, otros puntos que parecían preocupantes y que pensamos que podía ser la Suprema Corte quien señalara que había que atender esos puntos preocupantes, pues la mayoría no fue suficiente, porque se necesitaba una mayoría de 8 ministros y solo se logró una mayoría de 6 ministros. ¿En qué aspectos? Me refiero a definiciones como amenaza inminente, amenaza real, agresión real y en cuestiones en las que queda muy abierta la posibilidad de que la interpretación del mando que esté en ese momento a cargo de los operativos o cosas que tengan que ver incluso con otras órdenes de personajes que tengan un cargo superior, pues está latente la amenaza que se pueda reprimir de forma excesiva a las personas en su derecho de ejercer la libre expresión. Y bueno, en ese tipo de definiciones ambiguas es donde justo recaía como el señalamiento de las comunidades que ya han sido víctimas de represión y de manera ilegal, pero que decían, ¿no? Ahora cualquiera que diga o según el humor en el que se encuentren, decidan reprimirnos y haya una ley que deje ese margen, ¿no? El margen de que puedan hacer con nosotros lo que quieran y que además a nosotros se nos obstaculice la posibilidad de señalar que eso es un crimen y poder proceder legalmente, porque van a decir que ahora está dentro de un marco jurídico que lo permite. Eso es lo que más les preocupa a los pueblos y a nosotros como organización que defiende los derechos humanos.
Platícanos un poquito acerca de las comunidades que estuvieron presentes. ¿Cuál es su historia?
Claro. Bueno, estuvo presente un representante de la comunidad de Tecámac, que además pertenece al Sistema Autónomo Independiente de Administración de Agua Potable del municipio. Esa comunidad se encuentra ahorita en resistencia porque el presidente municipal, así como también el gobierno estatal, presionan mucho para lograr la municipalización, es decir, que el municipio se encargue de administrar el agua, y básicamente es dar un paso más a favorecer la privatización del vital líquido. Entonces, la comunidad ha decidido que eso no es lo que quiere. Quieren ellos tener en sus manos el control de un recurso que, pues, no es precisamente solo para ellos, ¿no? Pero que ellos saben cómo lo han administrado, lo han hecho bien hasta el momento. Y que además de pasarlo a manos de autoridades, sí va a ser solo para empresas que van a querer meter, por ejemplo, una iniciativa hay de hacer una fábrica refresquera de Peñafiel. Entonces toda esa agua va a ir destinada solo al uso de esa fábrica, ¿no? Y no al abastecimiento de las personas que necesitan el agua. Otra comunidad que estuvo presente, que también está en esa misma situación, es Coyotepec. También pertenecen a un órgano que administra el agua potable que se elige mediante usos y costumbres y que tienen la misma situación. Sobre todo, el problema en Coyotepec es que además han sido boicoteados por la Comisión Federal de Electricidad, que les han impuesto unos recibos de cantidades estratosféricas de 30 millones hasta más para que no los puedan pagar, porque obviamente necesitan bombas que necesitan electricidad para bombear el agua en la comunidad, y pues al no pagar les cortan la luz y así no pueden distribuirla. Entonces, ahí ha sido como más o menos ese el conflicto. Y pues también estuvo presente un representante del Magisterio Mexiquense, que están en resistencia contra la reforma educativa, que ya hemos sido pues más o menos ilustrados en ese tema, en la cuestión de la aplicación de exámenes estandarizados a maestros que se enfrentan a situaciones bien adversas y bien complejas, ¿no? Con niños que sufren pobreza, maltrato familiar y múltiples cosas, y que además pues ven en peligro su trabajo, ¿no? Y estuvo también un estudiante de la Normal de Tenería, también representando a los estudiantes de la Normal. Que bueno, tienen también como el problema de la criminalización, porque las normales rurales en México se consideran, decía el Wester Gordillo, semilleros de guerrilleros, de revoltosos, ¿no? Entonces, son personas jóvenes que se dedican a apoyar muchísimo las zonas que están alrededor de su escuela, la comunidad, haciendo trabajos con la comunidad. Y bueno, para los políticos eso es ser un revoltoso, ¿no? Entonces, básicamente, esas fueron las personas que estuvieron presentes en la conferencia de prensa.
Pues muy difícil el panorama, porque pareciera ser que los legisladores pues están en la postura de que esto siga avanzando. ¿Cuál sería para ustedes lo que sigue como comunidades, como organizaciones, como centros de derechos humanos?
Bueno, ese día se comentó que el siguiente paso es, ahora la ley regresa al Congreso. La ley que ellos mismos se impugnaron en la Suprema Corte con ciertos rasgos de inconstitucionalidad, así como de yo me estoy auto impugnando, ¿no? Uh-huh. Ahora ellos se supone que deberían corregir las cosas que señaló la Suprema Corte, pero aquellas que no alcanzaron la mayoría que ya habíamos comentado, pues se quedaron así tal cual. Entonces esas pues seguramente no las van a tocar, ¿no? Así se van a quedar. Lo que nosotros creemos que hay que hacer es informar a la ciudadanía, a todos los mexiquenses, y pues más allá, ¿no? No solo a los mexiquenses, de qué tratan este tipo de leyes, porque no solamente se trata de la ley Erubiel, ¿no? Sino de una ley que ya también se impulsó en Puebla, que se conoció como la ley Bala, de una ley de seguridad interior que se quiere aplicar a todo el país, donde las Fuerzas Armadas van a ocupar tareas que le corresponden a la, al, a la protección civil, digamos, y que ponen en riesgo, ¿no?, a los ciudadanos, y sobre todo, pues, que sabemos implican una serie de riesgos para los derechos humanos, porque es casi un hecho que se cometan violaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a informar? Pues a través de foros, de mesas, de conferencias. Vamos, o sea, hay que estar visitando diferentes comunidades y comentarles, ¿no? Hacer la denuncia directamente con las personas para que seamos, digamos, una fuerza suficiente la que pueda parar esta ley y que se quede congelada en el Congreso. Esa sería nuestra intención, ¿no? Que no salga de ahí.
Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que nos haya faltado?
Pues, básicamente sería, sabemos que las iniciativas que son impulsadas con este sentido sí tienen un claro destinatario, que son comunidades y organizaciones que defienden los derechos humanos y que sentimos una preocupación ahora que va a haber un cambio de gobierno estatal. Cuando se proyecta un lema como fuerte y con todo, ¿no? En un sentido explícito, dice que es fuerte y con todo a la delincuencia, a los criminales. Pero sabemos que en un sentido implícito, ese fuerte y con todo no va a ser solo para el crimen organizado, que está muy bien coludido con el gobierno, sino con los pueblos, es fuerte y con todo, ¿no? Con los opositores a las ideas que ellos impulsan, a los megaproyectos y negocios que ellos tienen. Entonces, las voces críticas que se levantan para señalar estas injusticias son contra las que van fuerte y con todo. Y nos parece una seria señalización, ¿no? Entonces, queremos recalcar que a pesar de lo que sea amenazante o el panorama como se vislumbre en los años que vienen, si queda Alfredo del Mazo, es que no nos vamos a sentir amedrentados y que nuestro compromiso por la defensa de los derechos sigue en pie.
Así es. Y me llama la atención ahorita comentando lo que tú dices de manera muy clara. ¿Cómo está el clima en materia de derechos humanos en el Estado de México?
El día de la conferencia se mencionaba que había alrededor de 250 casos registrados de agresiones a defensores de derechos humanos. Esos son los que se tienen registrados, ¿no? Hay una cantidad enorme, una cifra que se desconoce a ciencia cierta, de las personas que no denuncian, de las personas que pues no tienen acceso a ni contacto con ninguna institución que los pueda conducir a hacer no solamente la denuncia, sino proyectar su caso, ¿no? Y poder exigir justicia. Entonces, el Estado de México es la entidad que así abiertamente se cometen violaciones y arbitrariedades al por mayor, ¿no? Entonces, la presencia del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero intenta un poco contrarrestar la falta de oportunidades de los mexiquenses a poder acudir a alguien, ¿no? Sin embargo, al ser uno, bueno, creo que el único, no sabría yo decir, que es independiente, que no pertenece a ningún gobierno, que no pertenece a ningún partido político, pues también de pronto nos vemos como rebasados, ¿no? Con la cantidad de personas y de comunidades y de organizaciones que llegan a pedir ayuda. Por eso es que no creemos tanto que sea que nosotros vamos a resolver un problema que confiere a muchos factores, ¿no? sino que el propósito que se tiene es fortalecer a las comunidades para que sean ellas quienes puedan ser capaces de defenderse y defender sus derechos.
Así es. Te agradecería mucho si nos das alguna página para consultar algunos materiales y más sobre la lucha de las comunidades, incluso también pues algún pronunciamiento que hayan ustedes dado en la conferencia.
Sí, pues estamos en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Facebook como CDH Ceferino Ladrillero, en el Twitter como CDHZL, bueno, @CDHZL, y bueno, ahorita tenemos la página oficial, pues está como en construcción, pero de todas formas se las paso, es www.ceferinoladrillero.org. Esa es la página oficial. Y ahorita, bueno, estamos tratando de incluir más cosas ahí, pero lo que sí pueden consultar con más confianza, pues es el Facebook y el
Twitter. Okay. Pues muchísimas gracias, Karina. Te agradezco mucho y ojalá que podamos seguir en contacto para seguir dando difusión a lo que están haciendo.
Por supuesto, muchas gracias por la entrevista y pues por dejarnos compartir ahora sí que la experiencia y la opinión, que no solamente pues es mía, ¿no?, sino es del equipo y que compartimos también con las comunidades a las cuales estamos acompañando.